y la vida vale vivirla simplemente porque Él vive. Amén. Denle al Señor un aplauso esta mañana. Amén. Porque Él vive, yo vivo. Y puedo encarar el mañana. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo una vez más. Casi difícil creer que está casi sobre nosotros el fin del año. ¿Saben? Cuando yo era más joven, la gente me decía, a medida envejeces, el tiempo pasa más rápidamente. Y yo pensé, no estaba poniendo atención. Yo no sé si eso es cierto o no, pero el tiempo sí pasa más rápidamente. Quisiera leer de Josué el primer capítulo. Leeremos los primeros 4 versículos esta mañana. Josué capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. ¿No creen ustedes que Josué ya sabía esto? Habían estado lamentándose como por 40 días. La gente lo sabía. Ciertamente Josué sabe esto. Así que Dios le está diciendo, no para educarle, sino le está diciendo por otra razón. Veremos eso esta mañana. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. ¿Qué mensaje más animante? Inclinemos nuestros rostros, Padre. A medida nos reunimos en esta mañana de resurrección, te agradecemos, Señor, por el aliento que está en nuestros pulmones. Te agradecemos por los alimentos y la ropa que está en nuestras espaldas. El techo que está sobre nuestras cabezas, te agradecemos por esta iglesia, este edificio de iglesia, el lugar que nos has dado para que podamos reunirnos, adorarte y dar a conocer nuestras peticiones para agradecerte, Señor. Y que tú nos hables y ministres a nuestros corazones, Señor. Es con agradecimiento en nuestros corazones esta mañana que te alabamos. Y simplemente estamos esperando en ti una vez más, Señor, que hables a nuestros corazones. Estamos esperando que tú nos alimentes de tu palabra. Tú has declarado tú mismo que el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos aquí por nuestra porción de la palabra esta mañana y rogamos que nos alimentes, Señor, hasta que ya no queramos más, hasta que estemos llenos. Y Padre, ciertamente estaremos seguros de darte toda alabanza, honra y gloria. Y Padre, quiero unir mi voz con las voces que ya han sonado. Señor, sabemos que la enfermedad está viajando alrededor, como lo hace este tiempo del año tan frecuentemente. Rogamos, Señor, que levantes a todo y cada uno que esté enfermo y que los traigas de regreso entre nosotros. Y Señor, que mantengas al resto de nosotros a salvo en este tiempo. Te damos toda alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. ¿Saben? Es realmente difícil imaginarnos cómo este hombre debe de haberse sentido más o menos a ese tiempo. Había sido sobre Moisés todo este tiempo. Todo era Moisés esto, Moisés aquello, y Dios le habló a Moisés, y Dios hizo esto con Moisés, y Moisés dijo esto al pueblo, Moisés dijo aquello al pueblo. Josué ha sido probado ser leal. Josué ha sido probado ser fiel, de confiarse en él y poner su hombro detrás del ministerio de Moisés. Y el siervo de Dios, Moisés, se ha ido a la gloria. El pueblo ha estado lamentando su fallecimiento como por 40 días. Y la vida sigue adelante porque sabemos que la vida es para y por los vivientes. Y la iglesia dice, Moisés ha corrido su carrera, Moisés ha corrido su curso, su ministerio ha sido completado, ha terminado, no va a regresar para terminar ese ministerio. Y ahora Josué se encuentra siendo llamado a entrar y tomar el lugar y guiar al pueblo. Ahora él no va a tomar el lugar de Moisés en términos de la posición de Moisés, pero sí va a entrar en ese papel de liderazgo para llevar al pueblo más adelante en el mensaje que ya Moisés trajo. Pero al mismo tiempo no va a ser meramente una repetición del ministerio de Moisés tampoco. Dios nunca hace un cortar y pegar y repetir. Dios tiene un plan, Dios tiene un plan de desenvolvimiento de la redención. Hay diferentes cosas que son vividas en diferentes tiempos, diferentes edades, de acuerdo al gran plan de Dios. Y Dios no tartamudea, Dios no tiene que repetir algo. Él no tiene que traer a la gente, no tiene que traer a la gente de regreso para terminar algo. Son capaces de hacerlo la primera vez. Así que Josué tiene un llamado de Dios en su vida también para guiar al pueblo, pero no va a ver otro éxodo y no va a haber otro enfrentamiento con Faraón, no va a haber otro viaje del desierto en que los hijos de Israel tienen que embarcarse, no van a andar caminando alrededor y alrededor de la montaña, no va a haber otra jornada atravesando el desierto, no va a haber el dar del pacto mosaico una vez más, no va a haber un nuevo pacto que es dado al pueblo. Dios no obra de esa manera, pero Dios tiene un propósito en lo que sea que hace en toda y cada generación. Y aquí es donde la gente, tristemente, es donde la gente se mete en problemas cuando hay un cambio en lo que Dios está haciendo en su día. Y siempre hay un cambio en lo que Dios está haciendo. Josué, él no está siendo llamado a crear una organización alrededor de lo que Dios hizo en el día de Moisés y simplemente repetirlo una y otra vez. Él no va a hablar exactamente como Moisés. Él no va a copiar sus manerismos. Él no va a ir a tomar las tablas de piedra y sostenerlas como lo hizo Moisés. Él no va a tener una vía que está hecha con la fotografía de la nube o un águila. Pero al mismo tiempo, él no va a guiar al pueblo alejándolo de la enseñanza de Moisés o contradecir la palabra que ya ha sido traída a ellos en ese día. Amén. Dios está llamando a Josué para llevar al pueblo más adelante, entrando en el mensaje de Moisés, a la siguiente fase del mensaje de Moisés, por así decirlo, de llevarlos a la tierra de su herencia, personal y posicionalmente colocarlos en la tierra, cada uno teniendo, como recuerdan, y veremos más tarde, cada una de las tribus de Israel había de poseer una cierta porción de la tierra de Israel. Ellos no podían vivir solo en cualquier parte. Había una cierta porción que había sido a la tribu y esa posición se quedaba dentro de la tribu durante a lo largo de las generaciones. Así que Josué no es un novicio, sino que ha representado un papel en el éxodo hasta este punto. Él ha estado alrededor cuando Moisés lidió con el pueblo a lo largo del camino, está familiarizado con la gente está familiarizada con él. Él ha tenido una porción del ministerio ya, pero está entrando en la siguiente fase de su propio ministerio. No distinto a como cuando alguien va a trabajar en una compañía, tal vez comienzan abajo y comienzan a subir, no comienzan como el CEO de una compañía por buena razón. Hay otras cosas que haces preparándote. Si has de ser el siguiente CEO, eres preparado con todas las experiencias que tienes a lo largo del camino, está siendo probado, está sometiendo a prueba. Lo primero que tienes que demostrar es que tú puedes estar bajo cabeza. Nunca vas a ser el CEO si no puedes entrar bajo cabeza y no comienzas como el jefe. Y Josué no comenzó como el jefe. Josué mostró de que él era leal y que podía captar la visión y que podía poner su hombro detrás de lo que Dios ya estaba haciendo entre el pueblo de Israel, y él ha estado en esta posición como por 40 años ya. Y saben, muchas veces la gente pensará, ya que he estado haciendo algo por tanto tiempo, nunca tendré otro capítulo en mi vida, nunca tendré otras experiencias, u otra posición, pero ese no es el caso, simplemente. Así que Josué no es un novicio, pero ha representado una parte en cada paso del camino en este éxodo y está muy versado en el mensaje de Moisés, y él sabía para ahora qué tipo de gente era esta gente. Y, por supuesto, muchas veces habían dejado la iglesia en varias etapas del camino. Muchos habían abandonado el mensaje. Hubo muchos que comenzaron dejando Egipto para encaminarse a la tierra prometida, que ya no estaban con ellos. Muchos habían comenzado sus propias obras y muchos se habían ido en su propio sismo, por así decirlo, y decidieron alejarse del cuerpo principal. Y, por supuesto, sabemos que hubo 2.5 tribus que nunca cruzaron a la tierra, y ellos decidieron tomar su herencia al otro lado del Jordán, y sin embargo siguieron a Moisés y su mensaje hasta la frontera. Así que Josué, saben, en un sentido uno mira eso y piensa, uno, es tan triste de que tantos se han ido, pero a Josué le quedó unos verdaderos creyentes y él fue llamado a guiarlos a la tierra y tomar sus posesiones. Así que, ¿qué bien haría que Josué guiara a la gente que no tenía intención de entrar a la tierra? Así que esa separación, de hecho, era una buena cosa. Es difícil imaginar, ¿saben?, la gente no queriendo ir más adelante en el movimiento de Dios y entrar en la herencia que fue prometida al pueblo de la tierra. Pero sabemos, encontramos que ese patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Vemos ese cómo ese patrón se repite en toda y cada edad. Sabemos que hay 3 tipos de creyentes en toda edad, y así que siempre va a haber, saben, los 3 tipos de creyentes. El verdadero creyente está el manufacturado y el incrédulo. Los manufacturados seguirán al movimiento de Dios y llegarán hasta cierto punto, pero no pueden llegar hasta el final. Los incrédulos se levantarán en algún punto en el tiempo y lo opondrán y lo desacreditarán, y últimamente se irán de ellos porque hacen eso porque son incrédulos. Y ellos siempre, por supuesto, habrán verdaderos creyentes que continuarán a poseer todo lo que Dios les ha prometido, probando que Él es el Dios de ellos y que ellos son su pueblo. Así que Josué, por supuesto, amigos, Josué no era del mismo calibre como Moisés. No habría otro Moisés. Moisés estaba prefigurando a Cristo, que habría de venir, y Moisés estaba trayendo la ley. No habría necesidad de otro dador de ley que viniera. La ley ya había sido dada. Así que Josué nunca caminaría donde Moisés lo hizo, ni tampoco era requerido que él caminara donde Moisés lo hizo, pero eso no desacreditó el ministerio de Josué. Eso no se deshizo de la necesidad de su ministerio. Y no tenemos ejemplos alguno de que podemos leer en las Escrituras donde Josué hizo alguna vez las mismas cosas que hizo Moisés. Él no fue llamado a hacer las mismas cosas que hizo Moisés. Él no fue llamado a pararse ante Faraón y tirar una vara en la tierra y que se volviera una serpiente. Él no fue llamado a abrir el Mar Rojo. No había una necesidad para ello. No habían promesas algunas que dijeron que Josué tendría un ministerio como el de Moisés tampoco. Pero Dios sí hizo unas cosas grandes con Josué. Dios sí hizo unas cosas sobrenaturales con Josué, pero Josué no estaba tratando de ser un Moisés. Y la iglesia dice, y él sabía que no era llamado a ser un Moisés. Así que no era una repetición de algo que ya había ocurrido. Por revelación, Josué sabía que él tenía un llamamiento divino en su vida. Y él sabía que Dios estaría con él. Y él sabía que Dios lo guiaría, así como Dios lo hizo con Moisés. Posicionalmente, él no sería otro Moisés, pero él caminaría bajo la mismísima unción, que la unción que Dios colocó en él para guiar al pueblo a la fase de posesión o parte del mensaje de Éxodo de Moisés. Moisés, el mensaje que Moisés trajo, Moisés ahora ha dejado la escena. El mensaje que Moisés trajo no había sido vivido completamente o cumplido, aunque su ministerio estaba completo y fue cumplido. Espero que alguien esté escuchando. La gente lo mira y dice, pero esto tiene que suceder y aquello tiene que suceder. Por supuesto, los hijos de Israel han hecho todo con respecto a salir y tuvieron 40 años de preparación, tuvieron 40 años de enseñanza y oportunidades de adaptarse y conformarse al tipo de vida que iban a vivir una vez que cruzaran a la tierra. Habían sido instruidos, habían sido guiados, habían sido enseñados, habían sido instruidos, pero había esa parte de entrar que todavía había de ser cumplida. Y Josué, Dios levantó a Josué para llevarlos a esa fase de la continuación del Éxodo. Todavía bajo el mensaje de Moisés, pero Moisés ya se había ido. Así que posicionalmente no habría otro Moisés, pero habría un Josué caminando bajo una unción, así como Josué caminó bajo una unción para guiar al pueblo a la siguiente fase de este éxodo. Así que todavía están trabajando en el entrar, en la parte de entrar a la tierra de su mensaje. Ahora, imagino que Josué se está preguntando más o menos ahora, probablemente está pensando, ¿cómo voy a guiar al pueblo a seguir más adelante en este mensaje y seguir adelante y poseer la tierra? Hay tantas cosas de que yo mismo tengo preguntas. Yo no sé cómo esto va a suceder. Yo no sé cómo vamos a hacer esto. Yo no sé cómo vamos a conquistar al pueblo que ya está en la tierra. No sé cómo vamos a tomar posesión de la tierra que ya está poseída. Pero no es nada diferente, amigos, que Moisés preguntándose cómo era que él iba a guiar al pueblo fuera de Egipto y cómo es que él iba a guiarlos por el desierto. Y sabemos que hubo un tiempo más temprano en la vida de Moisés donde él hirió a un egipcio. Pensó que lo iba a hacer por fuerza. Había sido criado como un guerrero, había sido criado como líder en Egipto. Y así que él hirió a un egipcio. Pero ese no era el plan de Dios, no era como Dios lo iba a hacer, pero Moisés no sabía eso en el tiempo. Está bien eso. Así que es solo una juntura encrucijada diferente del movimiento de Dios, y sabemos que Dios no dispone todo delante de nosotros por adelantado y nos muestra en el día, primer día de nuestra caminata con Él, todo por lo que vamos a pasar, y no solo todo por lo que vamos a pasar, sino también cómo vamos a pasar a través de ellos. Yo estoy contento de que no nos muestra todo por lo que vamos a pasar. Yo pude pararme aquí a hablar con ustedes por bastante tiempo, por diferentes encrucijadas por las cuales vine, que si yo hubiera sabido por adelantado que Dios me iba a llevar por ese camino, tal vez habría arrastrado mis pies y tal vez hubiera corrido 100 millas en la dirección errada. Tal vez yo hubiera pensado en mi mente, no hay manera alguna de que Dios pudiera estar en esto, pero lo estaba y estoy agradecido y confío en Él. Y hay sorpresas a lo largo del camino, pero todo es parte de su gran plan. Así que Dios nos da solo suficiente de la visión para saber a dónde vamos, nos da el cuadro amplio para saber a dónde vamos, para saber qué es nuestro, para saber qué vamos a poseer, pero no nos da todos los detalles finos de por qué vamos a pasar a lo largo del camino. No están contentos, pero en vez Él nos guía todo y cada paso del camino y nos prueba a nosotros que Él está con nosotros y que esta es su obra y que Él tiene una respuesta a todo problema que encaramos todo y cada día, que Él es nuestro guía, que Él es nuestro director, que es nuestro consuelo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro dador de promesa, que Él es el que hace camino y que somos su pueblo. Él nos lo prueba día tras día. Ahora, amigos, si Él solo nos diera un mapa del camino y nos dejara solo, tal vez trataríamos de irnos sin Él, pero en vez dependemos de Él todo y cada día. En otras palabras, la jornada de hecho solo es tan importante para nosotros como lo es el destino. Yo no soy nada diferente del resto de ustedes. Yo no soy nada diferente en pensar aún, sí, Señor, ven pronto. No puedo esperar que esto termine. No puedo esperar que entrar en un nuevo cuerpo y a un cambio de cuerpo, pero hay cosas que tienen que ocurrir en mi vida antes de que yo esté listo para eso. Y esta jornada que llamamos vida es toda una preparación para que yo entre en ese otro cuerpo. Y yo entraré en él cuando Dios piense de que yo estoy listo, que yo pasé por las pruebas que son suficientes para causar que yo encaje en ese cuerpo nuevo, porque ese cuerpo no va a ser cambiado para que yo encaje, para que yo me combine con él o me una con ese cuerpo. Lo que está aquí es lo que tiene que cambiar. Así que, saben, yo puedo recordar creciendo muchos viajes de carro que tomamos por el país. Mi padre era militar y muy frecuentemente viví en 11 diferentes estados. Yo creo que una vez sumé, no solo que viví en 11 diferentes estados, sino que viví en diferentes lugares, aún dentro del mismo estado. Yo que una vez sumé en un punto en el tiempo que me había movido como 30 y pico tiempo, alrededor de 30 veces, en 30 diferentes hogares, y eso no es contar cuando mi papá estaba en deber temporal y tal vez íbamos a Vandenberg por 6 semanas. Llevaban misiles de Great Falls, Montana, iban a Vandenberg y la ponían en un silo y lo lanzaban y lo medían, y había competición entre otras equipos, y por supuesto todo era parte de su entrenamiento. Pero saben, eso sucedió unas cuantas veces mientras yo crecía, y luego viajábamos a la casa de mis abuelos, donde si era que vivíamos, viajábamos de regreso a Indiana, hacíamos ese viaje anual, como señalé hace una semana o más o menos, en el sistema de caminos interestatales, todavía estaba siendo formado mientras habla, y no es nada como lo es hoy. Así que siempre había una jornada de un viaje de varios días de donde quiera que estábamos a donde sea que íbamos. Y así que yo puedo recordar que los viajes de carro atravesando el país cuando yo era joven, algunas veces éramos impacientes y decíamos una y otra vez, ¿hemos llegado? ¿Tiene alguien, hijos, que han hecho esa pregunta cuando están cruzando la ciudad? ¿O cuánto más para llegar ahí? ¿O cuándo vamos a llegar ahí? Pero también recuerdo que muchos de las partes absolutamente favoritas que ocurrieron durante el viaje, pero no una vez cuando llegamos al destino. Siempre estábamos deprisa para llegar a la casa de nuestros abuelos o llegar a un nuevo hogar o llegar a una parte, pero habían experiencias que teníamos a lo largo del camino, y algunas veces esas experiencias eran más memorables que de hecho el destino. Pero así que recuerdo que mi padre nos animaba a bajar nuestros libros y ver fuera de la ventana para ver el territorio por el que estábamos viajando. Probablemente hay gente que no sostiene un libro en sus manos, ahora es su teléfono, un iPad o algo. Yo sé que hago eso con mi esposa. Muchas veces le digo, querida, puedes leer en cualquier tiempo. Mírala por la ventana, mira esa montaña nevada o lo que sea que pudiera hacer. Ella dice, ajá. Y yo recuerdo que mi mamá, a medida mi papá señalaba cosas, recuerdo a mi papá, recordando a mi papá que mantuviera sus ojos en el camino, y recuerdo muchas aventuras que tuvimos a lo largo del camino que eran inesperadas y eran atesoradas, así como problemas y casi accidentes y oraciones para encontrar una gasolinera que todavía estuviera abierta o un taller de mecánico que tuviera la parte correcta que se acaba de arruinar en el vehículo, un hospital o una tienda de comestibles o lo que pudiera hacer. El mensaje de Moisés contenía todos los puntos sobresalientes, pero se le dejó a Josué y a otros que llevaran al pueblo entre las líneas a medida los detalles se desenvolvieron en a lo largo del camino mientras fueron llevados a la tierra. Así que Josué seguía el mismísimo la misma exacta visión que fue dada a Moisés y estaría bajo el mismo pacto que fue dado al pueblo. No traería un nuevo pacto al pueblo, pero él encararía nuevos retos que Moisés no encaró. Y habría nuevas batallas y habrían nuevas victorias en esta siguiente fase del movimiento de Dios entre su pueblo. Y Josué, sin duda alguna, se referiría hacia atrás a lo que Moisés había dicho bajo inspiración de Dios y lo citaría a su debido tiempo. Y fielmente recordaría a la gente del pacto de ellos, el pacto que fue dado a ellos bajo el ministerio de Moisés. Él les recordaría de eso y también vería que las nuevas generaciones que están siendo levantadas, que ni siquiera conocieron a Moisés, nunca vieron a Moisés, nunca testificaron estas cosas que ocurrieron. Él se aseguraría que que la siguiente generación sería instruida en el mensaje y que ellos captarían la visión para su día y su mensaje. Pero al mismo tiempo, Josué guiaría al pueblo a cosas que la generación anterior nunca vio y nunca caminó en ella, porque esto no era una repetición de cortar y pegar del ministerio de Moisés y las porciones vividas previamente del Éxodo. Había porciones del Éxodo que fueron cumplidas, terminadas. No hay razón de pasar por ellas de nuevo. No hay razón de que Dios envíe tablas de piedra de nuevo al pueblo, así sucesivamente. Así que Josué, por supuesto, no sería un profeta como Moisés. Dios no vendría y le daría a Josué la ley una vez más. Dios no le hablaría a él de la misma manera en que le habló a Moisés. Sí le hablaría, pero no de la misma manera. Simplemente, Josué no sería atrapado en una nube de gloria como Moisés lo hizo, al punto en que Moisés en ocasiones tuvo que cubrir su rostro por causa del brillo de su rostro después de estar en la presencia de la gloria Shekinah. No tendría un nuevo mensaje para traerle al pueblo que se apartaba de lo que ya había sido enseñado. Y no tendría un ministerio que habría de llamar y arreglar los errores que Moisés había hecho. No sería el corrector en jefe porque no había que corregir conforme al mensaje de Moisés. Moisés tenía faltas y cometió errores, pero la palabra de Dios que vino a Moisés y que luego le dio al pueblo era la palabra del Señor. Así que sin duda alguna habría aquellos que retarían cosas que habían ocurrido en Egipto, retarían cosas que habían ocurrido en el desierto ahora que Moisés ya no estaba alrededor para defenderlo. Y Josué encontraría que algunos, de hecho, retarían la autenticidad del mensaje y las cosas que habían ocurrido. Pero al mismo tiempo, Josué estaría guiando a los creyentes del mensaje de Moisés a nuevos lugares y a nuevas alturas y a nuevas experiencias y profundidades más adelantadas y luego a nuevas batallas y nuevas victorias, nuevos retos. Así que sería el mismísimo Dios guiando a Josué, sin embargo, que estaba guiando a Moisés. ¿Estamos bien con eso? Yo ciertamente estoy bien con eso. Yo no creo que Josué estaba intimidado porque su caminata con Dios no era igual que la caminata de Moisés lo fue. Él estaba cómodo y estaba satisfecho en su propio llamamiento y en su posición y su colocamiento, su propia caminata con Dios. Y él sabía que no podía colocar al pueblo en la tierra él mismo hasta que primero captara la revelación de su propia adopción y su propia posición en la tierra. Un hombre que no ha sido colocado posicionalmente en la tierra, él mismo nunca puede guiarlos a ustedes en su caminata o a su posición en Cristo. Algo ya había ocurrido en la vida de Josué, ya Dios lo estaba guiando, Dios ya estaba lidiando con él. Y Dios ya le había mostrado cuál era su lugar, cuál era su ministerio. Pero Dios quería ahora reasegurarle a Josué, ahora que Moisés ya se había ido y que una esquina había sido dada vuelta en el Éxodo. Siempre hay en ocasiones de transición, siempre en ocasiones donde una esquina se da vuelta en el plan de Dios. Todo el mundo puede seguir una línea recta, pero es cuando uno encuentra una esquina, cuando uno encuentra una vuelta, es donde la gente es estremecida en algunas ocasiones, es donde la gente hace preguntas, es donde la gente se vuelve temerosa, es donde la gente tiene temor de dar una vuelta porque no están seguros si Dios está en ellos o no. Pero Dios tiene que darles esa seguridad. Dios tiene que calmar sus corazones. Dios tiene que consolarlos. Dios tiene que asegurarles de que Él es el que los está guiando y Él es el que los está dirigiendo. Así que leemos en el versículo 2 una vez más. El Señor le dice, Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por supuesto. Moisés, Josué sabe eso, correcto. Dios no le está diciendo a Josué algo que no conoce ya. Por supuesto, sabemos que el alma de Moisés no estaba muerta. Moisés no murió, pero su ministerio terrenal había acabado. Fue quitado de la escena, correcto. Y no hay tal cosa como un ministerio de un hombre continuando adelante después de que ha muerto. Una vez que eres quitado de la escena, no estás haciendo nada ya. No entiendo por qué aquí en el tiempo del fin la gente quiere hacer una excepción para eso y inventar alguno. Nunca ha sucedido y nunca sucederá. Cuando tu tiempo ha terminado, tu tiempo ha terminado. No eres un fantasma, no eres un espanto. No estás continuando a tener un ministerio aquí en la tierra cuando te has ido. Así que no hay tal cosa como esa. La excepción es que el ministerio del Señor Jesús continúa adelante, pero ese no es el ministerio de un profeta continuando adelante, sino que es el ministerio de Cristo continuando a través de otros hombres, como dijo que lo haría. Y el ministerio de Cristo no es un cortador de galletas, una repetición de la misma edad, aunque las mismas obras fueron hechas de que vindicaron que es Él. El ministerio de los mensajeros a cada una de las edades de la iglesia, las edades de iglesias gentiles, cada uno de esos mensajeros, ellos terminaron su mensaje. Ellos terminaron su obra y fueron quitados de la escena. El ministerio de Cristo continúa en cada edad, pero el ministerio de individuos cesa cuando son quitados de la escena. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, correcto. ¿Saben? Uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar, espero que no hubieran muchos que arguirían sobre eso, el evangelio de Pablo era a los gentiles, ¿es correcto eso? Eso es lo que él declaró. Y él dijo que él puso el fundamento y él advirtió a otros, tengan cuidado qué fundamento, sobre qué fundamento edifican y tengan cuidado cómo edifican. Y si traen algo diferente de lo que yo he traído, sea anatema. Y si un ángel del cielo trae algo diferente, correcto. Así que sabemos que Pablo escribió cartas a las iglesias mientras estaba aquí en la escena, correcto. Pero Pablo, yo creo que todos pudiéramos estar de acuerdo, él no está todavía ministrándole a las iglesias gentiles, aunque sus cartas están todavía con nosotros y el mensaje que él trajo todavía está con nosotros y todavía nos paramos detrás de ese mensaje. No hay un nuevo evangelio que estamos siguiendo, no hay un nuevo evangelio que está siendo predicado. Pero Pablo mismo no está ministrando a las iglesias gentiles, aunque el mensaje que él trajo a los gentiles todavía es el mismo. Pablo no está cazando gente o enterrando gente o bautizando gente desde más allá de la cortina del templo. Es simplemente un concepto ridículo que la gente acepte eso. Y no estamos tocando las cintas de las cartas de Pablo a la iglesia cada domingo en la mañana con la amenaza siendo dada a nosotros, que si no estamos tocando sus cintas cada domingo en la mañana, no somos fieles al mensaje de Pablo. Eso no es cierto. No estamos tocando grabaciones de los mensajes que él trajo, aunque muchas veces sí citamos lo que él dijo cuando predicamos el evangelio, porque estamos diciendo lo mismo que él dijo. Y cuando somos guiados a citar la palabra que fue dada a Pablo, no nos disculpamos por hacer eso. y no estamos quitando nada de Pablo o de su posición en Cristo. Simplemente estamos siguiendo adelante con nuestra propia posición en Cristo, con nuestro propio llamamiento. Hemos hecho nuestro llamamiento y elección seguro. Todos tenemos una parte que representar en este gran drama de redención. La luz está en nuestra etapa, en nuestra escena, en nuestro día, en nuestro tiempo. Lo que ha sido vivido no puede ser hecho de nuevo. Ya terminó. Lo que está va a ser vivido adelante está delante de nosotros. Lo único que podemos hacer es nuestra parte aquí ahora. Así que lo que estamos haciendo es que estamos caminando en nuestra propia posición llamada por Dios en Cristo, mientras creyendo y siguiendo la mismísima fe que una vez fue dada a los santos. No tenemos un nuevo mensaje, es la mismísima palabra a la cual nuestros corazones han sido volteados, han sido restaurados, el mismísimo mensaje que Pablo trajo. Amén. Porque solo hay un evangelio a los gentiles, solo hay una manera de entrar y ese es a través de ese mismo evangelio. Y así lo fue con Josué. Él se quedó con el mismísimo mensaje del Éxodo que había sido predicado, pero él guió al pueblo a la siguiente fase de ese mismísimo mensaje que una vez fue entregado al pueblo. No está cambiándolo, él no estaba reescribiéndolo, no estaba puliéndolo, no estaba espectaculizando, no estaba tratando de edificar un ministerio para sí mismo, o tratando de edificar una organización o hacer que la gente lo siguiera a él. Él estaba cumpliendo la porción del mensaje del Éxodo que Dios le estaba guiando a cumplir. El ministerio terrenal de Moisés había terminado y Dios le dijo a Moisés que esto era así. Fue muy animante. Era necesario que Dios le dijera a Josué, que él le recordara a Moisés. Moisés ya no está aquí. Correcto. Se ha ido. Su ministerio ha terminado. Y no es un accidente. ¿Saben? No había alguna gran sorpresa mayor. Sino, y ahora es una situación de emergencia. No. Era exactamente de acuerdo a la voluntad de Dios y el plan de Dios, porque él no los podía llevar a la tierra prometida. Así que Dios le dijo a Moisés, mira, mi siervo Moisés ha muerto, se ha ido. Ahora vamos a entrar en otra fase. Así que no va a ser esto Moisés, eso ya. No está quitándole nada a Moisés, no está quitándole nada al mensaje de Moisés, pero Moisés no está aquí. Así que ¿por qué le está diciendo a Josué esto, Dios? La gente ha lamentado por 40 días. Moisés se ha ido. Y ahora Dios quiere que Josué sepa cómo se siente él. Y le dice, Moisés no va a regresar. Esto es ahora. Yo voy a usarte a ti en la siguiente fase y yo voy a estar contigo. No te preocupes, voy a estar contigo como lo fui con Moisés. Ustedes dicen, pero hermano Doug, ¿qué del ministerio de los dos profetas de Israel durante el periodo de tribulación? Ese no va a ser literalmente Moisés, ese no va a ser literalmente Elías, sino que hermano Brand dijo que él creía que iban a ser dos hombres ungidos con el mismo espíritu que Moisés y Elías. Así que el Señor le dice, Josué, antes de que puedas seguir adelante y entrar a tu herencia, tú tienes que primero aceptar una cosa. Moisés se ha ido. No vas a poder correr a él, no vas a poder apoyarte en él, no vas a poder hacer preguntas. Has sido instruido, tú has estado creciendo, has llegado a madurez. Ahora hay una nueva fase a este ministerio. Josué necesita saber que Moisés no va a guiarlos a la tierra. Pero Josué, yo quiero que te des cuenta que no estás solo. Así como Josué, como Moisés no estaba solo. Y la palabra que le di a Moisés es la palabra con la que vas a seguir adelante. Así que este no es un nuevo mensaje u otro mensaje. Y la palabra que tienes ya te va a llevar hasta al final. Y yo me aseguraré de eso. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Saben? En un sentido, es un tiempo triste porque Moisés ha salido de la escena y han estado lamentando y pasando más o menos por eso, pero también es un tiempo emocionante porque ellos han estado esperando 40 años para que esto sucediera. Esto ha sido prometido y ha habido un retraso, pareciera. Vemos que Moisés está muerto, pero la obra no ha terminado. Todavía hay más obra que ser hecha. Ven ustedes, el pueblo no solo se va a sentar en las riberas del río Jordán y continuar a llorar de que Moisés se ha ido. El Señor le dice a Moisés, Moisés se ha ido, muy bien, sigamos adelante, levántate, ponte de pie. No se van a sentar ahí y contar historias sobre Moisés y esperar que él regrese antes de seguir adelante a la tierra, y no van a sentarse ahí y escuchar a sus mensajes grabados hasta que él regrese. Eso no es decir que no van a referirse a lo que él dijo. Por supuesto que lo harán, pero no van a voltear su servicio de adoración en solo escuchar algo que sucedió antes. Ellos van a escuchar una voz viviente. Ellos no van a sentarse ahí y morir mientras la columna de fuego continúa a guiarlos a la tierra. Y ellos no van a oponerse a Josué y decirle lo que puede y no puede hacer. No van a poder decirle, pensamos esto, pensamos aquello. Ellos no van a poder oponerse a él. Dios estaba listo a llevar al pueblo al otro lado de la tierra. Así que le habló al que él usaría siguiente a guiar al pueblo, y le dijo, hablando directamente a Josué, le dijo, Josué, levántate, ponte de pie y ve al otro lado. No lo abrió para debate, o lo puso para una votación ante el pueblo. ¿Qué piensan? Ver qué estaba pensando la gente al respecto. Él le habló a Josué y le dijo a Josué exactamente qué hacer, así como le habló a Moisés y le dijo a Moisés qué hacer. Es simplemente que Dios ahora está usando Dios otro vaso, y la gente tiene problema con esto, ¿no es así? El pueblo tenía que tener la misma confianza en el liderazgo de Josué como lo tuvieron en el liderazgo de Moisés, sin comparar a Josué con Moisés. Aunque Dios no lidió con Josué de la misma manera con que lo hizo con Moisés, él estaba guiando a Josué. Quisiera leer unas cuantas afirmaciones aquí esta mañana de nuestro mensaje en la serie de adopción. Dijo, ¿qué es la tierra prometida para el cristiano hoy? Levanten su mano si saben. La promesa es para vosotros y vuestros hijos y para los que están lejos. Así que está citando Hechos capítulo 2, correcto, el bautismo del Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos. Y acontecerá en los días postreros, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas. Y en Isaías 28:18, porque mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, retener lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas hablaré este pueblo, y este es el reposo, la tierra de reposo a la que yo dije que ellos habrían de entrar. Así que el bautismo del Espíritu Santo es nuestra promesa en esta hora, correcto. De nuevo, dice él, ¿qué es la tierra prometida? El Espíritu Santo. ¿Qué estaba entre Josué y la tierra prometida? Era el Jordán. Exactamente correcto. Moisés, siendo un tipo de Cristo, guió a los hijos hasta la tierra prometida. Entonces Moisés no metió a los hijos a la tierra prometida. Josué metió al pueblo y repartió la tierra. Jesús pagó el precio, los guió hasta el Espíritu Santo, y así que a él está tomando ahora eso y está actualizándolo al siguiente éxodo, y nos está mostrando que Jesús pagó el precio y los guió hasta el Espíritu Santo. Así que Jesús no llevó físicamente al pueblo. Él tuvo que dejar la escena antes de que ellos pudieran ser llevados a la siguiente porción de la promesa, correcto. Jesús pagó el precio, los llevó hasta el Espíritu Santo. Dios envió el Espíritu Santo y él posicionalmente puso a la iglesia en orden a cada hombre, llenándolo con la presencia de su ser. a cada hombre llenándolo con la presencia de su ser. Así que Jesús, en su ministerio, mientras aquí en la tierra, Él nos llevó hasta la frontera de la tierra prometida, pero el cuerpo de Jesús no podía llevarnos a la tierra. Su espíritu es lo que nos lleva hasta la tierra. Y la iglesia dice, no mete en la tierra. Así que Moisés, así mismo que estaba prefigurando este evento que habría de venir, Moisés tenía que ser quitado de la escena y luego Dios envió a Josué para llevar al pueblo el resto del camino entrando a la tierra. Y Josué, por supuesto, era un tipo del Espíritu Santo, al creyente del Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo es lo que los lleva a la tierra. El Espíritu Santo es lo que posicionalmente los coloca en la tierra. Cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, Dios les muestra cuál es su lugar, Dios les muestra cuál es su posición, Dios los mete en la posición de ustedes, y ahí es cuando ustedes empiezan. Pisadas son posesión. Ahí es cuando empiezan a tomar posesión. Pero tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo, nacidos en el cuerpo, antes de que puedan entrar en la herencia de ustedes, a la posesión de ustedes. Y el Espíritu Santo los unge para poseer la herencia de ustedes en la tierra. Así que cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, como está registrado en Hechos capítulo 2, y llenó a todos aquellos que estaban presentes en ese día, que estaban en el aposento alto, 120, hizo más por ellos que caminar con Jesús lo hizo mientras estaba él aquí en la tierra. Yo sé que eso suena blasfemo, yo sé que eso suena difícil de aceptar, pero esto era mayor para ellos que caminar con Jesús lo era. ¿Por qué? Porque Él no solo estaba con ellos ya, sino que estaba ahora en cada uno de ellos, hablándoles, guiándolos. Así que en vez de Dios estando en un hombre, que es una cosa maravillosa, ahora estaba en 120. Y yo puedo decir esta mañana que la fase en la que ustedes y yo estamos bajo el mensaje de la hora es mayor que lo que era cuando el mensajero estaba en la escena. Yo sé que eso atraganta a algunas personas, tal vez gente que no gente que está aquí, pero se atraganta a otra gente y tal vez se molestarían porque yo lo diga, pero es mayor ahora, es mayor porque ahora no solo está ocurriendo en un hombre, pero está ocurriendo en todo un cuerpo. Y no es solo un hombre con la revelación de la palabra, sino que ahora está regado por toda la tierra. Dios está haciendo cosas alrededor del globo. Y no tiene que decirme a mí lo que está haciendo alrededor del globo. Él está en control. Así que ya no va a ser un ministerio de un hombre. Y ciertamente no va a ser una resurrección de un hombre o una resurrección privada o el rapto de un hombre, pero va a ocurrir por toda la tierra al mismo tiempo. Y no hay nada que va a impedir a esta novia de llegar a su posición y entrar en su adopción y llegando a su herencia. Ella poseerá la tierra. Ella ya ha sido vista en la visión. Va a cumplirse. Va a ocurrir de nuevo en la adopción, dice él. Nuestro Efesios, nuestro Josué, el cual es el Espíritu Santo. Josué significa Jesús, Salvador, o Jehová Salvador. Josué significa que el Espíritu Santo lo representa en lo espiritual, así como aquello lo fue en lo espiritual, en lo natural. Que Él es nuestro gran guerrero, Él es nuestro gran líder, así como Dios estuvo como Josué, así mismo Dios en el Espíritu Santo nos está moviendo. Y la iglesia dice, así que nuestro Josué no es un ministro, no estamos deshaciéndonos del ministerio, pero nuestro Josué no es un ministro, nuestro Josué es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo todavía está guiando a su iglesia y todavía está dándole a la iglesia su herencia y todavía está posicionalmente colocando a cada miembro en el cuerpo. Así que sabemos que Moisés era el dador de la ley, y por causa de eso la ley no puede llevarlos a la tierra prometida. Así que Moisés no se le permitió llevar al pueblo a la tierra prometida. Si Pablo estuviera aquí esta mañana, yo solo hablaré por mí mismo. Ustedes imagínense dónde están ustedes esta mañana. Pero yo puedo decir por mí mismo de que si Pablo estuviera todavía aquí en la escena esta mañana, lo seguiríamos alrededor. Yo lo haría. Y nunca entraríamos en nuestra propia posición o tomar nuestra propia herencia en la tierra porque estaríamos adorando a Pablo. Pero Dios sí quitó a Pablo de la escena y luego Dios dijo, levántate y camina sobre por el Jordán. Te voy a dar tu tierra y te voy a colocar en tu posición en Cristo Jesús. Y Pablo, por supuesto, fue guiado por el Espíritu después de ser lleno con el Espíritu, así como todos y cada uno de nosotros. Todo hijo e hija de Dios será guiado por el mismísimo Espíritu para caminar a su posición y entrar en su herencia, todos y cada uno. De hecho, Dios le dijo a Josué, levántate. Y ve al otro lado, cruza este Jordán, correcto. Y sabemos que hay una escritura perteneciente a nosotros que dice, levántate y brilla, porque tu luz ha llegado y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Así que te levantas, te pones de pie y empiezas a brillar, empiezas a manifestar tu día y su mensaje, empiezas a manifestar la palabra está viviendo, la palabra está manifestando en ustedes y a través de ustedes. Amigos, la historia no ha terminado, la historia todavía está siendo contada en carne humana, todavía está siendo vivida. Las partes más grandes de ella están ocurriendo en esta misma hora, en esta misma escena. No para quitar cuando Jesús caminó en la tierra, cuando hizo todas las cosas que hizo y cuando pagó el precio último. Nada puede deshacerse de eso, nada puede compararse con eso, pero hay otra parte del drama que todavía se está desenvolviendo y todavía es Cristo, pero no está solo haciéndolo en un cuerpo, pero lo está haciendo en un cuerpo de muchos miembros y es un movimiento de un cuerpo en esta hora y es una gran cosa y no quita de él nada en lo absoluto. De hecho, lo complementa. Es él en un cuerpo de muchos miembros. Cuando ustedes tomen su posición y su herencia, Él es glorificado. Él quiere quiere que esto sea vivido en sus vidas. De nuevo, en el ciego Bartimeo dice Él, ven, Moisés no llevó a los hijos a la tierra prometida. Él era el dador de la ley, pero no llevó a los hijos a la tierra prometida. Jesús los llevó, Josué los llevó y ven, y el Espíritu Santo es el que los está llevando ahora. Cristo abrió el camino, hizo los planes y fue el dador de la ley y demás, pero el Espíritu Santo lleva a la iglesia a la tierra prometida, el rapto, levantándola, el Espíritu Santo en el rapto. Así que, ¿saben? Para enseñar cosas como que el mensajero ha llegado a hacer eso, ha regresado para llevarnos a la tierra. Eso es nada corto de falsa enseñanza, doctrina, falsa enseñanza. Eso es absolutamente no la verdad. La gente está tan preocupada de que de alguna manera van a deshonrar al mensajero de Dios al seguir adelante con lo que él trajo sin que él estuviera aquí para físicamente guiarlos. Y no están preocupados, al parecer, en lo absoluto de deshonrar al Espíritu Santo que está aquí para guiar a todos y cada uno de nosotros a la tierra él mismo. Toda nuestra atención debería estar en él. El mensaje de ustedes los apuntó hacia Cristo. Volteen sus ojos hacia Jesús. Miren completamente su maravilloso rostro y las cosas de este mundo, extrañamente, se disminuirán en la luz de su gloria y gracia. Menguarán. Así que es deshonrante de Dios colocar todo en un hombre y perdernos a quien el hombre nos estaba señalando. Aquellos que se detuvieron en el Jordán y insistieron en esperar una resurrección privada para que alguien los guiara al otro lado, se van a ser dejados aquí mismo cuando el rapto ocurra. ¿Cuántos saben eso? Yo me voy a ir en ese rapto. ¿Puede alguien más decir eso esta mañana? ¿Cómo saben que se van? porque yo soy parte de lo que Dios está haciendo ahorita mismo. Y yo no soy una parte de lo que estaba haciendo. Yo soy parte de lo que Él está haciendo. Yo creo lo que Él hizo, y por causa de que yo creo lo que Él hizo, estoy dejándolo hacer lo que está haciendo. Y yo creo lo que está haciendo. El Espíritu Santo me va a llevar en un rapto. Yo no seré dejado atrás. Donde Él está, yo estaré. Él me prometió eso. Yo ya me he encontrado con Él detrás del velo, y Él me está guiando a mi herencia. De nuevo, en la iglesia, escogiendo la ley por la gracia, dice, la ley no los cruzó a la tierra prometida. No, Señor, la ley cesó. Josué los cruzó al otro lado, y Moisés, el dador de la ley, murió. Y así también la iglesia organizada va a morir. Y la gracia y el poder de Dios y el Espíritu Santo de regreso a la tierra raptará para raptar a la iglesia a la tierra prometida. Sí, sí, sirvió su propósito, pero no fue una cosa que Dios quería. Hablando de la organización y la ley, dice, la ley murió, cesó de ser. Moisés, el dador de la ley, murió. Josué, el que creyó la promesa, él siguió y siguió. Y la iglesia dice... Así que, ¿saben? Cuando Moisés murió, Josué no se sentó y tuvo un ataque. No se quitó los zapatos y lloró y gritó y dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Creo que simplemente me voy a sentar aquí en las riberas del Jordán y esperar. La falsa doctrina siempre se levanta en toda edad. Y es Satanás tratando de impedir que el creyente siga adelante con Cristo. Pero él dijo, mis ovejas conocen mi voz y otras no seguirán. Nunca detendrá la falsa enseñanza, nunca detendrá a un verdadero creyente. Ellos caminarán adelante en lo que Dios tiene para ellos en toda edad, venga lo que venga. Y nada les impedirá lo que Dios tiene para ellos en su día. Él los guiará toda la verdad. Él prometió hacer eso, como vimos el miércoles. Y Él los guiará y los dirigirá y los confortará y caminará con ellos en su posición llamada por Dios para su día. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Amigos, estamos del lado ganador. Dios está en control. Hay cosas que están ocurriendo del cual el mundo no sabe nada. Estamos viviendo los días de la Biblia. Estamos viviendo en un gran tiempo. Estamos viviendo en una gran edad. Grandes cosas están ocurriendo. De nuevo, en el develamiento de Dios, dice, noten, la palabra nunca vino a Josué hasta que Moisés se había ido. ¿Saben? ¿Se dan cuenta ustedes que este mensaje no empezó realmente a abrírsenos? Hasta después de que el mensaje fue quitado, del mensajero fue quitado de la escena. No, Señor, Dios lidia con uno a la vez. Así que hubo un tiempo donde el enfoque es qué es lo que dijo, qué es lo que dijo. Pero llega un tiempo cuando Dios va a llamarnos a caminar en lo que fue dicho. No solo repetir lo que fue dicho, sino caminar en ello, porque Dios quiere manifestarlo en nuestras vidas. Así que Josué no podía entrar completamente en su ministerio hasta que Moisés se había ido. Él era leal, fue fiel, fue probado y sometido a prueba. Era maduro, estaba listo a tomar las riendas, ¿saben? Él no hubiera estado listo 40 años más antes, pero él no debía estar listo. Así como Moisés no estaba listo antes, 40 años antes de que Dios usara a Moisés. Moisés tuvo que pasar por 40 años de instrucción antes de que Dios pudiera usar a Moisés. Así que Josué tenía que venir, estaba ahora entrando totalmente en su ministerio, ahora que Moisés se había ido y había un cambio de gloria que vino con él. Dios estaba mostrando, manifestándose en diferentes maneras a Josué y en ese tiempo. Y de hecho, amigos, en el desierto, por todas partes que iba a todas partes donde iba la columna de fuego, habían señales y maravillas y cosas estaban ocurriendo. Los hijos de Israel, de hecho, estaban siguiendo las señales, de hecho, estaban siguiendo la columna de fuego. Pero cuando cruzaron a la tierra, ahora la columna de fuego estaba siguiéndolos a ellos. Señales estaban siguiéndolos a ellos. Donde quiera que Jesús iba, la gente lo seguía y había señales y maravillas que ocurrieron. Pero en el día de Pentecostés y después, las señales siguieron a aquellos que creían. Así que un cambio de gloria vino con el fallecimiento del siervo de Dios. Y ya no es, por ejemplo, ya no es Moisés teniendo una vara sobre el Mar Rojo. Ahora es un movimiento de cuerpo. Ahora el mismísimo Espíritu que vimos manifestado en Moisés, en la vida de Moisés, ahora va a ser manifestado en el pueblo. Es ahora un movimiento de cuerpo. Y los sacerdotes, ellos tienen su lugar y su parte. Ellos llevaron la carga de la palabra, ellos llevaban el arca en sus hombros, sobre su corazón, cruzando el río Jordán, y Dios usaría a los levitas, Dios usaría el ministerio, como lo hace en el Nuevo Testamento a sí mismo. Pero si ustedes no tenían el Espíritu Santo para guiarlos, entonces ustedes simplemente están pasando por movimientos. Ustedes se unieron a un movimiento, pero no es personal para ustedes. Josué dijo esto, o el sacerdote dijo esto, o Moisés dijo esto, pero ustedes tienen que llegar al punto donde ustedes saben que Dios lo dijo, sin importar saber por medio de qué labios vino. Él tiene que estar hablándole a ustedes, dirigiéndolos y guiándolos a ustedes. Así que era el mismo Espíritu Santo en Moisés que ahora estaba en el cuerpo. Algunos de ustedes están distraídos. Les voy a dar una oportunidad de enfocarse. Algunas veces, yo sé que algunas veces en los servicios la gente piensa que deben de tener un comentario. Solo ríndanse y dejen que Dios les hable, ¿correcto? Olvídense. No importa quién está predicando, ¿ok? Solo dejen que Dios les hable. Tiene que ser, dejen que sea real para ustedes. Entonces, no va a estar ansioso de quién es el que está hablando, porque saben que Dios les está hablando. Él dice, Moisés, mi siervo, ha muerto. Dios le dice a Josué, ponte de pie, cruza el Jordán. Así que Josué, ¿saben? Yo no sé, yo no estaba allí, pero podemos imaginarnos bastante lo que pudiera haber ocurrido. Josué se para ante el pueblo y Josué dice, aleluya, hoy vamos a cruzar el Jordán. Crucemos este Jordán. ¿Cómo sabes tú que debemos de cruzar hoy? Josué, Dios me habló. Dios dijo, este es el día que el Señor ha hecho, Hoy es el día, no mañana, no la siguiente semana, ahorita mismo. Estamos listos para cruzar. Estamos listos a cruzar al otro lado. Y Dios dijo, yo iré contigo, estaré contigo. Así como fui con Moisés, estuve con Moisés, estaré contigo. Así que miraron hacia el río Jordán. En este tiempo del año, el agua estaba por encima de las riberas, el agua estaba fluyendo, no es nada diferente de lo cuando vieron el Mar Rojo y se les dijeron que cruzarían el Mar Rojo. Y el Mar Rojo, ¿cómo vas a hacer eso? Durante el tiempo de la primavera y cuando la nieve se derrita, el Jordán está fluyendo mucho y el agua está fluyendo de las colinas y corre y finalmente el Jordán termina en el Mar Muerto, que está más abajo del mar, y la humedad está como muy alta, como 8,000 pies sobre el nivel del mar, no creo. Eran como 5,000 pies arriba del nivel del mar, es bastante alto, y esa agua fluye a colina abajo cuando la nieve se derrite. Y el río Jordán es uno de los vehículos por medio de los cuales esa agua fluye. Cuando las nieves se derriten y hay lluvias muy pesadas, el río Jordán se puede poner muy ocupado y las riberas estaban casi desbordándose. Así que Josué les dice, miren, vamos a cruzar. Él no sabe cómo van a cruzar. Él simplemente sabe de que van a cruzar. Dios lo dijo. Así que, por tanto, va a suceder. Así que él le recuerda a la gente las cosas que Moisés ha dicho. Él calma a la gente, Él anima a la gente y dice, hoy es el día, no miren las circunstancias, escuchen lo que Dios dijo. Él dijo, crucen. Y si Él dijo, crucen, vamos a cruzar. Este es el día, hoy es el día. Y alguien pudiera haber dicho, gloria a Dios, aleluya, he estado viviendo para este día, he estado anhelando este día. Pero Josué, simplemente, ¿cómo vamos a cruzar? No siendo argumentativo, no siendo dudoso, sino simplemente preguntándome, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo vamos a cruzar al otro lado? Así como ustedes y yo, cuando se nos dice que vamos a tomar nuestra posesión, que vamos a entrar a una adopción, que vamos a llegar a madurez, nos preguntamos, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a suceder eso posiblemente? ¿Cómo es que Dios va a llevarme a ese punto donde puede confiar en mí, donde todos los siete atributos de su virtud, de su carácter, son manifestados en mi vida? ¿Cómo va a suceder eso alguna vez? Nosotros no podemos ver cómo puede posiblemente suceder, porque no podemos hacerlo y sabemos eso. Sabemos que si tratamos de hacer eso, que de hecho trae una perversión en vez. ¿Saben? Como un buitre tratando de pretender que es un faisán. Se pone plumas de faisán y dice, soy un faisán. No, eres un buitre que se ve ridículamente. Un faisán se ve mejor que tú. Y un buitre se ve mejor que tú. Correcto. Cuando tratamos de manufacturar las virtudes de Cristo, trae algún tipo de algo más. Así que nos preguntamos, ¿cómo puede posiblemente esto ocurrir en mi vida? Bueno, no por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Dios es capaz de hacerlo. Así que el río está fluyendo, no hay manera visible de cruzar, pero Josué dice, vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Versículo 3. Y esto es lo que la palabra del Señor que vino a él, que lo está animando. El Señor le dijo a él, todo lugar, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, como lo había dicho a Moisés. Los pies de ustedes, no todo lugar donde Moisés se paró, todo lugar donde ustedes se paren, yo se los he dado a ustedes. Como se lo dije a Moisés, los pasos de ustedes son la posesión de ustedes. Ahora, este no es un apartamiento del mensaje, porque él dijo, como le dije a Moisés, es el mismísimo mensaje, pero es entrando a la nueva fase, es el cumplimiento de una porción que no ha sido cumplida aún. Como le dije a Moisés, versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y adivinen qué, era de ellos, pero nunca poseyeron toda esa frontera, todo eso. ¿Y por qué fue eso? Fue porque su pecado los dejó cortos. Estas promesas eran condicionales. Esta era la declaración de Dios de la tierra prometida de ellos, pero ellos no tomaron total posesión de ellos. Y sabemos que la iglesia, lo mismo es cierto, que la iglesia a lo largo de las edades de la iglesia nunca tomaron total posesión de la tierra prometida de ellos tampoco, pero lo haremos. Fue una promesa de Dios, pero estaba basado en condiciones. La revelación de los límites vino a ellos en ondas. A medida de las pisadas son posesión, a medida están caminando en las cosas y poseyéndolas, entrando en las cosas, el Señor se las revelaba un poco más, poseían un poco más. Y así que tomaban posesión de la tierra prometida de ella, de ellos en ondas, y dependía de ellos que tanto entraban en la tierra prometida, era predestinada para ellos, pero la posesión debe cuadrar con la profesión. Ustedes deben declarar la palabra de sus propios labios, creer en su corazón y confesar con sus labios. Posesión debe cuadrar con la profesión. Voy a entrar un poquito más adelante aquí. Josué 1, versículo 5. Y cerraremos aquí en un momento. Alguien diga, alabado sea el Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así que esto era en condición también. Sabemos que unos cuantos días más tarde habían unos hombres que murieron por causa de lo que Acán hizo. Recuerden que Acán tomó de Jericó, robó cosas prohibidas, así que la promesa era condicional. Cuando de Jericó, versículo 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Así que sabemos que Josué había de dividir esta herencia. El Espíritu Santo es lo que los coloca a ustedes en la posición de ustedes en la tierra, en la herencia de ustedes por medio del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta que pudiéramos tener esta mañana, ¿pudiera Dios posiblemente confiar que otro hombre hiciera esto aparte de Moisés? ¿Pudiera Dios usar a otro ser humano? Para mí es asombroso la falta de confianza en el Espíritu Santo de echar mano de alguien en esta edad, en esta hora. Oh, solo Dios solo podía usar un hombre. Es cierto que Dios solo podía usar a un hombre para traer un mensaje. Si hay dos hombres, que eso traería confusión. Dios siempre lo trae a través de uno, correcto, pero luego de uno pasa muchos. No solo podía Dios hacer eso, pero lo hizo. Ahora, Josué pudiera haber dicho algo él mismo de que Moisés no estuviera allí, y tal vez por eso Dios le recordó. Bueno, por eso es que te dije que Moisés, mi siervo, se ha ido. Necesitas ser recordado de eso, necesitas oír eso. Yo ya he hablado sobre eso, Josué, y yo quiero que sepas que este no es un error. Yo quiero que sepas que este no es una situación de pánico y emergencia. Sé fuerte, Josué. Esfuérzate. Yo estuve con Moisés, y como estuve con Moisés, así estaré contigo. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ven, esto es condicional, pero bajo el nuevo pacto bajo el cual ustedes y yo estamos, el verdadero creyente hará de acuerdo a toda la ley. El verdadero creyente tendrá su palabra. El verdadero creyente sabrá lo que quiere que sea hecho con ella. El verdadero creyente cumplirá esto, lo guardará. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ven, esto no se deshace del mensaje de Moisés. A Josué se le dice, vas a meditar en esto día y noche, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sabemos que había problemas a lo largo del camino y los problemas fueron causados de que ellos no hacían todo lo que estaba escrito ahí. Y así que hubo corrección que tuvo que venir. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántas veces ha dicho esto él ahora? ¿Por qué sigue repitiéndolo? que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en algunas veces, en donde quiera que vayas. ¿Están dejando el mensaje, amigos? Absolutamente no. Recuerden que el mensaje fue dado a ellos mucho más temprano para prepararlo para cómo vivirían cuando entraran a la tierra. Las leyes no serían totalmente cumplidas hasta que entraran a la tierra, pero tendría que vivir algo de eso y algunos cambios ocurriendo en sus vidas o nunca entrarían en la tierra. Volteó sus corazones a la palabra prometida, volteó sus corazones a la tierra prometida y todavía es el mismísimo mensaje que estaba llevándolos hasta ese punto que los llevaría el resto del camino entrando a la tierra. Así que se les dice, no teman. ¿A dónde oímos eso? En el tercer éxodo, no temas, porque estoy contigo. Sé de buen ánimo. No desmayes. Estoy contigo donde quiera que vayas. Jesús dijo, estaré con vosotros, aún en vosotros. No tenga problema su corazón, no desmaye su corazón. Oímos las mismas palabras siendo repetidas por el mismísimo en el tercer éxodo, por el mismo Dios que estaba guiándolos a ellos. Que no se moleste su corazón, en lo que pidan ustedes, se lo daré. Crean en su corazón, mantengan esa palabra con ustedes. Lo que dos de ustedes o más estén de acuerdo con respecto a algo, lo pueden obtener. Pidan y yo lo haré. Yo estaré con ustedes. Yo los consolaré. Yo los guiaré. Yo proveeré para ustedes. Yo los liberaré. Yo les daré descanso. Cada paso del camino. No se desmayen sus corazones. Pongámonos de pie esta mañana. Si los músicos pudieran pasar adelante. Alguien diga, alabado sea el Señor. Una aclaración. Dije Faisán cuando debía haber dicho pavo real. Cuando se refería a un buitre poniéndose plumas, era de pavo real. Dios los bendiga.